Jaime ya creo que es el cuarto o quinto directo, ¿vale? Creo que cada vez ya le van fallando menos los nervios, ¿vale? Así que nada, lo llevaremos bien. Bueno, y hoy vamos a hablar de una de nuestras pasiones. Yo os decía que no entreno 2, 3 días a la semana pesas, ¿vale? Luego algo, ¿vale? De ejercicio aeróbico, pero bueno, yo no he competido, pero soy un apasionado, un enamorado del culturismo y por suerte tengo muchísimos amigos dentro del culturismo que me han enseñado mucho. A los cuales he podido ayudar eventualmente también en su salud, ¿vale? Y bueno, dentro de la clínica tenemos pues también varios nutricionistas, hay algunos de ellos están más cercanos al esquí de fondo, como Jesús, que ya sabéis que hemos hecho directos hablando del aeróbico, Blanca, pues casi profesional del pádel, ahora mismo Rubén, que viene también del fisioculturismo, aunque no ha competido, pero hace más CrossFit, ¿vale? Y más halterofilia. Y bueno, Jaime sí que compitió. Cuéntanos un poco, bueno, para todos los que te siguen, ¿cómo fue tu periplo y cómo fue cómo fueron tus competiciones, años y demás? Bueno, yo creo que fue clásico, ¿no? En lo que competiste siempre, ¿no? No sé si competiste en algo más.
No, fue en culturismo clásico, pero en el año, cuando empecé yo, en el 2000, 2006, no, 2008, la primera competición. De 2008 hasta el 2014, creo que lo dejé. Y era en culturismo clásico, creo que ya no hay, ¿no? Que ahora han pasado al Classic Physique.
Bueno, pero será más o menos similar,
Sí,
¿no? Porque están con bañador.
sí, talla peso. Lo que pasa es que lo único que cambia ha sido el bañador, que ahora van con el short ese, que antes era el mismo bañador de culturismo.
Bueno, pues voy a ir haciendo, si queréis ir dejando por aquí, ¿vale? A ver si podemos hacer una horita, ¿vale? De conversación cercana. ¿Vale? De conversación, pues bueno, que sea práctica, ¿vale? Respecto a todos, suplementos, mitos. Mira, si queréis preguntar química, no os cortéis, ¿vale? Vamos a hablar de todo lo que gira en torno al fisioculturismo, ¿vale?
Eso va a
Entonces,
ser lo más, Tony, al final.
sí,
Pero
ya
bueno.
te digo, bueno, pero estamos aquí para resolver. Bueno, mira, me gustaría que me hablaras, ¿vale? Vamos a hacer una charla distendida, no entrando tanto en tecnicismos, ¿vale? Y pues pasarlo bien. ¿Cómo fueron tus primeras? O sea, ¿tú cuándo entraste en el fisioculturismo, Jaime? O sea, me imagino que hasta que competiste tú entrarías en primer lugar, pues como todos, como yo con 19 años en el gimnasio con los colegas y demás, o no sé, ¿cómo fue tu periplo desde que empezaste a entrenar hasta que ya dijiste, y por qué ya decidiste entrar a competir?
Yo empecé en el gimnasio con 16, 17 años. Empecé con 17, me empezó a gustar. Y con 10, creo que fue 17, 18, 19, que era cuando estaba opositando para policía, me empezó a gustar. Tenía un colega que tenía un gimnasio y se dedicaba a esto. Y me empezó a presentar en esa época, me acuerdo, a Paco Marra, no sé si te acuerdas de él, a Francisco Marra.
No.
Joder, es un clásico. Me presentó a Francisco Marra, porque era muy amigo de él, hablé con él, me empecé a preparar. Y luego me presentaron a Manuel Manchado, que fue de mis primeros preparadores, y me preparé con él. Ah, miento, perdona, cuando empecé con 17, la primera preparadora que tuve fue Paloma Parra.
Paloma Parra.
Cuando tenía el gimnasio en Leganés, y yo tenía
Pero
17.
no competiste con
No, no,
17.
no, no, o sea, me empezó a preparar ella porque yo, o sea, yo le expuse que me gustaba mucho esto y que quería competir. La diferencia a día de hoy que la gente lleva un año en el gimnasio y ya compite, solo de los físicos que sacan. Entonces yo me acuerdo que estuve hasta que me dijeron, pues lo que se decía, vas haciendo el cuerpo, vas haciendo el cuerpo, y cuando ya se te vea que puedes, pues compites. Pero fue la primera con 18, 19 años. Y luego ya pues me presentaba a Francisco Marra y luego a Manuel Manchado.
Y con Manuel ya hiciste la primera competición como tal.
Sí, como Manuel hizo la primera competición del 2008 al 2010. Fue cuando competí con él.
2008, o sea, con 26 años, 25,
Sí,
26.
25, 26. Sí, bueno,
O sea, llevabas.
mi hermana creo que me saca unos cuatro, no, mi hermana me saca más. 5 años o seis, y me parece que ya tenía 30 años en esa época, o sea que sí, más o menos con 25.
Vale, bueno, yo creo que esto es algo que, bueno, además lo vemos mucho en consulta, por desgracia, ¿vale? Pues bueno, vayamos aprovechando un poco, pues, la conversación cercana, ¿vale? Y las experiencias de Jaime, lo que yo también he visto con muchos pacientes, para hablar luego al mismo tiempo, pues, de variables y circunstancias cercanas a la salud, la nutrición y todo lo que podéis ir aprendiendo. Que, bueno, pues estuviste, pues, 6, 7 años entrenando hasta que ya decides con Manuel Manchado competir, ¿vale? Y yo creo que, pues bueno, es que aquí vemos mucha gente que empieza con 17, 18, 19 años y por desgracia el año está compitiendo y usando química, bueno, y compita o no compita, que es lo que vemos aquí, ¿vale? O sea, por desgracia, no sabéis la de chavales que nos vienen con 19, 20, 21 años con el eje hormonal tocado, destrozado, sin que, pues bueno, con disfunción eréctil, depresión, tomando SARMS, ¿vale? Que es una de tantas pastillas donde además se autoengañan muchos de los críos pensando que no son anabólicos, que no tocan el eje, que no tienen paso hepático, etcétera. Y bueno, yo creo que esto era algo bastante integrado, ¿no? En, pues bueno, más o menos en nuestra época, hace 15, 20 años. Yo de hecho recuerdo como Jimmy, cuando me contó un poco su paso, ¿vale? Por el deporte, pues él estuvo entrenando desde los 15 años que se enamoró del culturismo, también del fútbol americano, se fue a Estados Unidos, volvió y hasta los 26 años me dijo que no usó anabólico, fíjate, o sea, 11 años tocando hierro, claro, así mutó y en la primera competición, creo que 2004 por ahí, creo que es el campeonato de España, me enseñó algún vídeo, o sea, espectacular, en 8 semanas como mutó, pero su cuerpo estaba hecho y yo creo que eso a día de hoy es que casi ya no existe, esa conciencia.
Yo creo que eso es lo que se falla, porque al final Jimmy solo tienes que ver que está sin tomar nada, lo que sea, y se le ve un músculo consolidado, o sea, la armadura que tiene y todo, y hay gente que le ve, sabe, compite, lo deja y al año le ves y va a hacer una toma de mancuerna en su vida. Entonces, eso, quieras que no, da la madurez muscular, que hoy día, pues, ya he visto, yo lo veo en consulta, chavales de 19 años que ni van a competir y tomando química. Y hagas unas dosis y dices tú, pero, o sea, no sé. Es verdad que la gente, a día de hoy, yo creo que le tiene menos respeto al uso de este tipo de sustancias que antiguamente.
Mira, y de hecho, bueno, no sé tú qué me hablarás por tu experiencia, pero vamos a sacar a colación, ¿vale? El tema de Jimmy, o sea, a mí me hace mucha gracia porque sí que es verdad, entro muchas veces en los reels que pone y los vídeos, ¿vale? Y le ponen, bueno, así con trembolón a cualquiera puede ir, no sé qué puede ir con tanto, es que claro, eres un ciclado de mierda. Y bueno, yo sé lo que se está poniendo porque Jimmy, para bien o para mal, ¿vale? Una vez se ha retirado y bueno, durante todos estos años yo veo sus analíticas, veo lo que le va ocurriendo y cómo va haciendo sus preparaciones cuando las ha tenido que hacer para competir, ¿vale? Porque tiene una miocardiopatía dilatada de base, tiene sus historias, aunque por suerte prácticamente hay una reversión completa, pero bueno, hay que ir vigilando y única y exclusivamente está con gel de 200, ¿vale? Y yo creo que tú lo ves a diario y muchísima gente que me escribe y me dice, oye, pero de verdad, ¿qué narices? ¿Qué me estás contando, Jimmy? O sea, pues ahí está la prueba de que una persona que ha trabajado, una persona que ha hecho la nutrición de forma correcta, que ha consolidado su masa muscular, que ha crecido de forma sostenida año a año su masa muscular, su fuerza, que la tiene, ¿vale? O sea, con mínimas cantidades o prácticamente solo un gel, lo que pasa es que, claro, la gente desea autocreerse que si no vas con anabólicos hasta arriba no vas a poder conseguir una buena estructura corporal, una composición corporal, ¿vale? Y pues la masa muscular de Jimmy. Pero bueno, creo que ahí claramente, y ahí sí que podemos hablar por experiencia, porque yo sé claramente lo que se está poniendo y simplemente es un gel de reposición que nadie se lo cree, pero bueno, ahí está su masa muscular. Y gente que tenemos también que con mínimas con tonterías que tiene bien consolidada su masa muscular. Y es algo que hay que generar conciencia, no depender de la química.
Ya, pero la gente, por ejemplo, yo veo a Jimmy casi todos los días en el gimnasio y solo tienes que ver cómo entrena. O sea, es que es lo que ahí está la base, que si le ves entrenar, flipas. Pero claro, la gente luego no le gusta sufrir. Se vas a poner en anabólico y ya está. Pero el sufrimiento durante los entrenamientos y dejarse la vida entrenando no lo hace. Y es verdad, eso es un general skater que tiene Jimmy, que a todos le ponen lo mismo, vas hasta arriba, vas con trembolón, no sé qué, sí, pero luego, o que no tiene pierna, y luego le ves entrar a la pata y ves las piernas que tiene y dices tú, joder, y luego ves chavales que no son así, pero es lo que dices tú, la gente al final basa todo en la química y se piensa que al final es la panacea y que es el antes y el después, o sea, realmente se piensa que es lo único que va a hacer mejorar. Y lo dejan de lado, lo que es más importante, que es el entrenamiento y la nutrición.
Háblame de las dietas, Jaime. ¿Cómo, bueno, en tu época, bueno, yo no sabía que estuviste con Paloma, ¿vale? Pero bueno, contame con Paloma, Manuel sí que sé que estuviste, todo, bueno, pues todos esos años. ¿Cómo eran las dietas de culturismo? ¿Cómo era la fase de volumen? No sé si en aquellos años se tendía a hacer fases tan agresivas, pues bueno, como las típicas fotos de Liprés, ¿vale? Que estaba enorme, gordo, literalmente, y luego bajaban. ¿Cómo se modulaba, ¿vale? Durante todos esos años la dieta.
Esa época era el rollo ese. O sea, fuera de temporada, subir 20 kilos por encima y luego empezar a definir. O sea, lo mira Marco Chacón, Sergio Dufour, por ejemplo, también los ha hecho esos tipos de volúmenes. O sea, esa época yo creo que era lo que se hacía antiguamente. Subir 20 kilos por encima y luego bajar. Pero claro, esos 20 kilos te ponías como un puto ceporro.
Yo ahí sí que creo que ha existido bastante cambio de paradigma. Bueno, también, bueno, cuando nosotros vemos aquí A mucha gente, ¿vale? Cuando, pues bueno, fuera de la temporada, ¿vale? Y les regulamos analíticas, pero vamos viendo periódicamente cómo van, bueno, lo que van haciendo durante el año. Y yo creo que en el escenario profesional y amateur, ¿vale? Pues durante el año ya no se tienden a hacer esos volúmenes, es algo bastante controlado por la mayoría de profesionales que quieren cubrir también la salud, ¿vale? Pero es que creo que tampoco hace falta, ¿vale? Esos volúmenes porque luego hay mucho catabolismo a la hora de definir. Yo creo que prácticamente ya no hay volúmenes donde realmente el culturista se ponga gordo, gordo como hace 20 años.
No, a no ser que la persona lo deje por completo y esté fuera de temporada, pero lo que sea esos volúmenes, yo creo que ya no se ven. La gente puede estar unos 10 kilos por encima, más o menos. A ver, lógicamente te tapas, pero no te pones con esas panzas que te ponías antiguamente y a comer hasta casi vomitar, que no te entraba ni la comida. Me acuerdo, yo llegué a pesar en una etapa de esas, yo creo que me puse. Mira, yo que salía en 72 kilos a competir, creo que pese ya llegué a pesar 96 kilos.
Noventa y
Y yo
seis,
te pongo
pues está
una
todo
foto, o
gordo.
sea, flip, no, o sea, tenía la cabeza así, o sea, ese cuate es comunal. Pero luego para nada, porque luego, claro, luego tienes que subir el doble, o sea, es mucho más costoso todo que mantenerte más o menos en un estado de forma aceptable, lógicamente fuera de temporada, pero no subirte a esos a tanto peso para luego bajarlo. Y luego la
Mira,
piel, que no queda igual tampoco.
colación de todo esto, ¿vale? Vamos a hacer, ¿vale? A simular y para que la gente también te escuche y aprenda, ¿vale? Ahora, en septiembre y en octubre, ¿vale? Tú, especialmente, que trabajas con mucha gente del ámbito deportivo, ¿vale? Tienes mucha gente, pues, que ha venido a hacer una preparación, que tú mismo incluso le has hecho una preparación, la has puesto con un porcentaje de grasa del 8, del 8 y medio, incluso le puedes haber hecho una diuresis, ¿vale? Porque la persona se ha querido hacer una foto y ahora, ¿vale? Contacta contigo a partir de septiembre, octubre y te dice, oye, vamos a trabajar durante el año que viene, porque el verano que viene quiero que sea mi mejor versión. Vale, pues vamos a poner tipo Chencho, ¿vale? Muy amigo nuestro, ¿vale? Y pues qué año a año va mejorando y dice, oye, mira, para el verano que viene, ¿vale? Vamos a progresar, ¿vale? ¿Cómo distribuirías o cómo en tu cabeza te planteas toda la evolución que va a ser de un año para buscar ese punto físico del verano que viene, partiendo ahora de un porcentaje de grasa que evidentemente no puede sostenerse, ¿vale? Por salud hormonal, por salud mental, por salud emocional, sexual, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo planteas ese volumen, cómo lo vas haciendo, aspectos de nutrición, de suplementación, hay fases donde bajas un poquito para volver a subir? ¿Cómo lo vas planteando?
Cuando vienen justo ya después de haber hecho la puesta a punto, de haber pasado el verano, depende cómo venga, porque hay algunos que en verano cuando pillan el punto se
No, vamos,
descontrolan.
ya, pero vamos a asumir una persona
Por
media que
ejemplo,
relativamente vale.
Chencho, que se queda siempre con un buen punto y lo hace todo a rajatabla, cuando está con ese punto ya del porcentaje de grasa tan bajito del todo el verano y viene tan sensible, lo que hago es ir subiéndole progresivamente la comida, sobre todo los carbohidratos, voy jugando con él. Hasta tal punto que lo mantengo así durante un mes. Lo que voy haciendo es que cada mes más o menos ir subiendo paulatinamente, cada semana no depende. Pero lo que voy haciendo es subiéndolo, y luego no estoy de aquí, pues al final serían casi 6 meses. No estoy de aquí hasta marzo que se empieza a hacer la definición subiéndole de peso. Sino luego cuando lleva unos 3, 4 meses, depende de cómo esté el porcentaje de grasa, si se ha ido de madre o no. Lo que hago es hacer un pequeño déficit, le vuelvo a sensibilizar, le bajo un poquito el porcentaje de grasa y luego vuelvo a subir las calorías. Y luego ya de cara a verano, ahí ya sí empiezo progresivamente a hacer el recorte. Pero no le pongo a comer de aquí a 6 meses que haga un volumen y todo lo que pille, sino que voy a ir sensibilizándole. Cada 3 meses a lo mejor le bajo un poco, le sensibilizo un poco, ¿vale? Con series, pues le bajas un poquito los carbohidratos, le empiezo a meter, yo qué sé, ácido alfa lipoico, berberina, le meto un poquito más de cardio. Le dejo los carbohidratos solo después de entrenar, luego antes de entrenar, luego le meto más cargas y luego voy sensibilizándolo así, y luego le vuelvo a subir otra vez. Más que nada para que no esté tantos meses haciendo un volumen, pues luego al final también, pues joder, ves las analíticas con las insulinas por las nubes, las glicadas desorbitadas. Entonces al final también buscas un poco de salud, que antiguamente eso no se miraba. Yo me acuerdo que comía, y además ahora la gente también es bastante consciente que los días de entrenamiento suele meter más carga de carbohidratos y los días que no entrena suele bajarlos. Antiguamente yo comía lo mismo entrenase que no entrenar, o sea, entrenar o no
En
entrenara.
aquella época aún no se ciclaba, ¿no? O sea, yo creo que esto es algo instaladísimo, ¿no? Lo siguiente dentro del fisoculturismo, creo que también se va cada vez extendiendo más otros deportes, CrossFit, incluso aeróbico, ciclismo, etcétera. Pero en aquella época la tuya, yo creo que era lineal, ¿no? Absoluto.
¿El qué?
La carga de hidratos en volumen, o sea, entrenaras o no entrenaras, ¿no? Y
Tú
todas las
tenías.
comidas, y da igual cuando entrenas, picos, ¿no?
Da igual, o sea, tú tenías. Yo me acuerdo que tenía mis 100 gramos de avena por la mañana, 100 de arroz, 100 de arroz, 100 de arroz. O sea, tú las tomas. No, sí. Y
Y
entonces.
con sueño todo el día, ¿no? Con
Claro,
sueño, no
era
sé, ¿no?
una somnolencia. Claro, tú decías, bueno, esto es normal, estoy todo el día comiendo, tengo somnolencia. Pero claro, tú te levantabas y además en esa época, claro, tú me acuerdo de, no, cuando te levantes, como mucho 30 minutos de cardio y ya desayunas porque catabolizas o no sé qué, claro, te levantabas, tío, y te estabas comiendo los 100 gramos de avena, y ya estabas así. Cada 2 horas, otros 100 gramos de arroz, claro, tío, tendrías que tener unos picos. O sea, yo en esa época no sabía lo que sé ahora, ni se miraban las analíticas como se miran ahora, ni nada, pero miedo me daría verme una glicada o verme una insulina como la tendría en esa época. Pues claro, eran constantemente cargas de carbohidratos, entrenases o no entrenases. Y además, buenas cargas. Y eso ha cambiado. O sea, y gracias a Dios, joder, ahora la gente es más consciente, va sensibilizando más al organismo, el cuerpo es más receptivo, va subiendo más limpio, no te estancas. Al final, joder, no subías, mete más arroz. No subes, mete más arroz. Y así. Y ya, y aguárdate cuando los intraentrenos o los con
Sí,
el
no, es una locura.
Vitargo, yo me acuerdo que metía 100 gramos de Vitargo durante el entreno.
Mira, si hablamos, pues bueno, de la evolución, cómo ha mejorado todo y la personalización, ¿vale? Pues bueno, fíjate, yo que hablo mucho con Raúl, ¿vale? O sea, yo flipo en colores la. O sea, la distribución, ¿vale? Que hace de los diferentes arroces, además según cuando lo has cocinado, si es basmati integral, el de la legumbre, la patata, el boniato, ¿vale? Pero bueno, a grosso modo, ¿vale? No, nosotros no, bueno, me imagino que a nivel al que tiene que llevar a sus competidores, eso puede ser la diferencia, ¿vale? De tener la piel de una u otra forma. Pero bueno, ¿qué diferentes tipos de hidratos son con los que tú más juegas o los que principalmente usas a lo largo del día? O en el post-entrenamiento, si hay alguno en especial que digas, mire, este la verdad es que para cargar es lo que más me gusta. O vas probando, ¿no tienes alguno más específico?
A ver, alguna vez he tenido algún paciente, por ejemplo, al hombre este, el de Mallorca, Jesús Torres, que se le pusimos el sensor. Y mira, con eso he aprendido bastante porque me acuerdo que cuando vi el informe, joder, era tomarse 2 rodajas de piña y tenía unos picos de glucosa.
Mira, tío, eso le he visto,
Pero
pero
brutal,
muchas veces con la
brutal,
piña. O sea, lo
brutal.
de la piña es.
O sea, yo vi eso, tío, subía 180, tío, pero si son 2 rodajas de
Sí.
piña. O sea, y luego se metía 80 gramos de arroz y la veía súper estable. Joder. Y la verdad que con eso aprendí bastante porque dependiendo del tipo de carbohidrato que le introducía, respondía de una manera u otra. También escucho mucho al paciente, porque hay pacientes que me dicen, no toque la patata, la digiero peor, como que me retiene más, como que tal. Entonces, le escucho bastante y según él, las sensaciones que tenga, el carbohidrato que le siente, hay gente que me dice, me sienta mejor el pan, cargo mejor con el pan. Les meto pan, por ejemplo. Pero el arroz, por ejemplo, suelo tirar mucho arroz basmati. El jazmín, después de entrenar, por la cantidad de almidón que tiene, o fuera del alrededor del entreno, el vaporizado me gusta mucho por la carga glucémica. Pero al final la carga, el índice glucémico es muy relativo. Porque si le metes una proteína, le metes una fuente de grasa, le metes
Claro,
verdura,
ya lo cambias
ya
totalmente.
cambia, ya cambia el asunto. Y después de entrenar, al final, pues depende. Si es una comida sólida, es algo líquido, meto algo de crema de arroz con proteína. Si no, meto una comida sólida con arroz blanco y pechuga de pollo y algo de fruta, va en función de mucho el paciente. Pero vea que lo que dices de Raúl con el sensor, joder, se aprende muchísimo. Pues luego cada persona es un, hay gente que a lo mejor el arroz basmati le mantiene la glucosa estable y luego le quedan unos picos brutales.
Totalmente. Y mira, hablando del volumen, de cómo tú lo sueles desarrollar, yo me he encontrado algunos culturistas, ¿vale? Entre ellos vuelvo a decir Jimmy, porque bueno, es que Jimmy, o sea, a mí personalmente me ha roto muchos de los paradigmas, ¿vale? Muchos de los aspectos, ¿vale? Que tradicionalmente, al menos hace años, pues nadie se habría planteado, ¿vale? Que es incluso, pues bueno, a lo largo de todo el año prácticamente hacer tus días de relativo aeróbico, no solo andar, ¿vale? Sino también ejercicio incluso de alta intensidad. Sí que es cierto que cercano a la competición es un sinsentido porque hay un déficit calórico y sí que vas a catabolizar mucho, pero yo he visto a Jimmy hacer, o sea, estando haciendo volumen, ¿vale? Y al mismo tiempo estar entrenando boxeo, hacer crossfit, etcétera. Y bueno, también hay beneficios cardiovasculares, etcétera. Lo que te quiero decir es que yo creo que. A ver, pues sí, hay cierto miedo al aeróbico y además es un poco incompatible, ¿vale? Te revienta las rodillas. Yo me acuerdo de Roberto Castellanos, pues bueno, cuando tuvo el infarto y demás, y se puso a correr, claro, pues casi se reventó todos los ligamentos de la rodilla, el tendón de Aquiles, lo reventó varias veces, ¿vale? Es un poco incompatible, pero yo creo que no hay tanto miedo, cada vez hay más conciencia también un poco al ejercicio, incluso hacer algunos kits, algo, ¿vale? También con bicicleta estática dentro del culturismo, y yo creo que antes, más allá de andar un poquito, no se hacía, ¿vale? Por ese miedo al catabolismo.
Hombre, al final el hecho de hacer un poco más de cardio, hacerlo de alta intensidad, etcétera, de ese modo, también mejoras la capacidad pulmonar y luego a la hora de entrenar lo vas a notar. Haciéndote una serie de sentadillas con 120 kilos, 150, 12, 15 repeticiones, si tienes mejor la capacidad pulmonar vas a aguantar mejor que si no. Pero sí he visto preparaciones en las cuales ya se introduce algo de HIIT, etcétera, ¿no? El cardio ya está implantado. Yo me acuerdo de mi época que el cardio lo hacías semanas antes de competir. Y ya está, o sea, no, durante el año no hacías nada de cardio, así ibas, que subías cuatro escaleras y estabas asfixiado. Pero vea que ha evolucionado mucho en eso, que la gente es más consciente de la importancia que tiene el ejercicio cardiovascular, para el corazón también, para el sistema cardiovascular, para todo. Y luego, yo creo que a la hora de subir e incrementando la masa muscular, beneficia también bastante.
Sí,
Porque al final,
sí, sí, sí. Claro,
vale,
totalmente.
la gente en eso. Yo creo que la gente tiene la mente más abierta, o sea, ha evolucionado mucho. Pues de hechos años atrás, joder, no tiene nada que ver lo que se hace hoy día a lo que se hace ahora. Antes era impensable, o sea, antes de ponerte a andar una hora ya era demasiado cardio. O sea, imagínate hacer un sprint o un
Flipa.
HIIT.
Flipa. Joder. Vale.
Pues ha cambiado mucho.
Mira, preguntas por aquí que tengo, ¿vale? ¿Cómo detectar? Bueno, dentro del seguimiento que sueles hacer y demás, yo creo que o sea, me preguntan por síntomas, ¿vale? Que te pueden hacer percibir que hay un sobreestrés del sistema nervioso. Yo creo que en volumen es más difícil, básicamente porque vas cargado de calorías y esto lo verás, yo creo, más cerca, ¿vale? De, pues bueno, de la puesta a punto o del porcentaje de grasa ideal que ya está buscando la persona, ¿vale? Que es cuando ya evidentemente hay un déficit calórico, hay que entrenar más porque hay que gastar más, ¿vale? Hay que hacer más aeróbico, duermes menos porque al final la persona cuando está en déficit calórico, a ti, me imagino que también te pasaría en su día, o sea, estar toda la noche con los ojos así abiertos como un puto búho, ¿vale? Y entonces
Y
yo creo que...
soñando en comida. Literal.
Claro, y pensando en comida, ya no en chatis. Claro.
No, en mujer, o sea, en una chat era el último que pensaba, lo que estaba pensando es, tía, me voy a comer esto cuando acabe, ¿sabes? Es que estoy, o sea, estaba mentalizado en lo que te ibas a comer, no en nada más, tío, o sea, eso es así.
Claro, entonces, bueno, no, tú no llevas, bueno, algún competidor natural llevas, ¿no? Pero bueno, creo que competidores no hemos llevado este año, no has llevado, ¿no?
No, el año pasado al chico este, al gallego, el que fue natural, que tiene un físico brutal, la genética tiene ese chico, y luego a un colega mío, a Alex Contarini, cuando le dieron el carnet pro, pero bueno, solo porque es un colega y bueno, me pide ayuda y ya está, pero a competir no suelo, no, o sea, no me gusta llevarlos, por lo que implica y todo. Me gusta verlo, me gusta todo lo que conlleva eso, pero no me gusta llevarlo por todo lo que implica y bueno, todo lo que conlleva todo eso.
Y bueno, pues para la gente simplemente que desea quedarse bien en verano y demás, llegas a ver también a llegar a niveles de alteración del sistema nervioso, aunque no vayan a competir en gente que ve, sí, ¿no?
Sí, cuando la gente se pasa, joder, mi propia analítica, ya viste, es el
Claro,
año
sí.
pasado. O
Ya.
sea, el mejor ejemplo. Entonces, si lo en las analíticas, o sea, lo ves. La gente está anímicamente decaído, la libido por los suelos, irritable, y luego las analíticas, pues ves, aparte del cortisol, la insulina la ves indetectable, con unas glicadas por las nubes, niveles de testosterona desplomados, la prolactina disparada, la TSH se empieza a elevar, o sea, se ven bastantes cuadros. Y al final,
Mira.
bueno. Llevas ese déficit, llevas ese estrés, encima llevas poco carbohidratos, estresas más al organismo, al final es un poco la pescadilla se muerde la cola.
Mira, a colación de todo esto, la definición y todo lo que sufre el sistema nervioso, ¿vale? O sea, si realmente de verdad, si de verdad hay un sistema que sufre en la definición con el porcentaje de grasa abajo, es el sistema nervioso, porque al final el organismo está interpretando que hay un ambiente hostil, que faltan calorías y al final liberas adrenalina por la noche, ¿para qué? Para buscar comida. Entonces ahí no duerme nadie, pero al día siguiente vuelve a levantarte para hacer 10.000 pasos, para entrenar, para estar para la familia, para el trabajo. O sea, es bastante, bastante complejo, ¿vale? Ya empezar a bajar en los hombres por debajo del 8 o 9%, mujeres por debajo del 18%. Pero Miguel, quería hacerte una pregunta, tú que llevas a mucha gente, ¿vale? Del ámbito de deportes de contacto, ¿vale? Mira, hoy había visto una foto con del chaval el que llevamos de México, ¿cómo se llama?
Oscar Duarte.
Óscar Duarte, ¿vale? Que, bueno, ya ha anunciado, ¿vale?
Juan
La
Ryan.
pelea con...
Pedazo de
Sí, contra
combate.
Ryan. Bueno, por eso, entonces, bueno, tú que has llevado pues a Kiko Martínez, ¿vale? Pues a Sergio Maravilla, pues ahora a Óscar Duarte, ¿vale? Y a más gente. ¿Quién sufre más? ¿Un fisio, por tu experiencia, un fisioculturista las semanas de antes o un boxeador en la puesta a punto? ¿Qué es más sufrido en general, en todo, por tu feedback?
A ver, yo creo que se pasa peor a la hora de competir, por todo lo que conlleva los meses atrás, la dieta y todo. Al final de competir, a ver, el boxeador al final también las tiene que pasar putas, o sea, las cosas como son hablando mal y pronto, porque también tiene que hacer una descarga, tiene que dar el peso, si no da el peso te tienes que poner el chubasquero, irte a correr, meterte en la sauna. Luego es que ahí me pones, no sé qué decirte, la verdad. O sea, el
Por eso
culturismo
tú
lo
has vivido
vi,
un poco los dos bandos, ¿vale? Como te habla la gente.
El culturismo lo he vivido, el boxeo lo he vivido en la puesta a punto, pero por lo que me cuenta la gente, yo creo que es peor el culturismo.
Sí, ¿no?
Sí, porque
Sí,
es que
pero al
ven.
final quizá el boxeo son 2 días. Esos 2 días donde sabes
Claro.
lo que va a pasar, no vas a beber, te tienes que meter en la sauna, pero es que el culturismo 8 o 10 semanas antes, ya cuando empieza todo el fuego.
Ya va, ahí vas a cuchillo, vas mentalizado y ya es semana tras semana, semana tras semana y vas como, al final vas como un jodido zombie. El boxeador al final, también, a ver, lo bueno que yo con los que trabajo nunca se van de madre de peso. Por ejemplo, Sergio Vea, que yo, no, tiene una facilidad para bajar brutal, ya lo has
Pero
visto. O
ya se lo
sea,
gestiona el tipo, o
sí.
sea, ya se conoce tanto,
Y va,
¿no?
y lo que va, o sea, te puedes subir a 75, 78 y mira cómo baja, o sea, que es brutal. A Óscar me cuesta un pelín más, pero porque tiene una masa muscular consolidada, que es que le tengo que destruir la masa muscular, es lo único malo. Pero es lo único que sufre la semana antes. O sea, ahí sí es, le tengo que apretar bien, bien y bien, pero es la semana antes. Pero en el culturismo al final es que semana tras semana, semana tras semana, y cuando te quedan ya un mes, yo me acuerdo que me quedaba un mes y es que me levantaba la cama y decía, joder, ¿en qué rollo me he metido?
Bueno, llegados a ese punto, ¿vale? O sea, yo veo cada vez más preparadores que, bueno, a 12, 14 semanas, cuando ya se empieza la definición, prefieren no cortar tanto la comida y precisamente meter más aeróbico. Quizá hay gente que dice, mira, pues meto más aeróbico y así puedo seguir comiendo. Otros dicen, mira, a mí no me hagas andar o no tengo tiempo. ¿Tú de qué corriente eres? Solo hablas con el cliente, ¿vale? Para decirle, mira, si hay que definir, hay que generar un déficit, no queda otra. O andas mañana y tarde y así te sigo metiendo más carbos, más calorías. O cortas más inicialmente y no tiras tanto de cardio por el catabolismo. O sea, ¿cómo lo sueles jugar?
Yo prefiero aumentar el gasto calórico, o sea, prefiero que haga más cardio, que se mueva más, a cortarle comida, porque yo por mi propia experiencia lo he vivido, el cortar más comida al final, o sea, acaba reventado, o sea, con una ansiedad brutal y luego que no vas igual, vas más vacío, más plano, entrenando no congestionas igual, los entrenos son una mierda al final porque vas sin energía, vas mucho más cansado. Entonces yo prefiero aumentar el cardio y mantener la comida. O sea, yo prefiero eso. A ver, luego ya si tienes que ir apretando, apretando, apretando y vas jugando con cargas, descargas, vas introduciendo y tal, pero yo prefiero aumentar el gasto calórico con el ejercicio cardiovascular que ir quitando comida.
Mira, me preguntan aquí por los problemas gastrointestinales, porque hay tantos en el culturismo. Yo creo, háblame tú, pues cuéntame tu experiencia. Yo creo que en traer fue mucho más bestial los procesos gastrointestinales.
A ver, Tony, que se te ha
Sí,
ido la voz.
sí
Ahora.
que, yo, que yo creo que hace 15, 20 años los procesos gastrointestinales y todos los problemas gastrointestinales fueron bastante más heavies. Creo que ahora, por las barbaridades que se hacían de los volúmenes, tú mismo, yo creo que ya te quedaste jodido, ¿vale? A nivel gastrointestinal desde entonces, ¿vale? Pero bueno, o sea, se hicieron volúmenes gigantescos, ¿vale? Con tan muchas comidas de carbohidrato, lo cual generaba mucha fermentación, ¿vale? Mucha retención de líquido, mucha inflamación sistémica. Vale, yo no sé tú qué me dirás, ¿vale? O sea, porque tú ves más preparaciones y estás más cercano, pero yo creo que los problemas gastrointestinales fueron más abruptos y profundos hace años que ahora. Yo creo que es algo que se controla ahora más.
Sí, la verdad que preparaciones que veo muchos preparadores así con renombre y tal, cuidan mucho lo que es el territorio intestinal y la salud intestinal ya. O sea, antes, pues tú le ves ahora que se toman sus probióticos, que no soy muy partidario de utilizarlo, bueno, pues se toman sus probióticos, sus su aloe vera en ayunas, su glutamina, etcétera, el territorio intestinal se cuida más y nos
Mira,
aporta un poco menos.
háblame un poco de esto. O sea, bueno, yo esa es un área que la verdad os la delego siempre a vosotros, especialmente a Lorena, ¿vale? Pero
Sí, pero
mira,
yo te conocí por eso.
sí, por eso, pero bueno, honestamente tenemos una crack en consulta, Lorena, o sea, que nos ha superado a todos y por suerte nos da clases a todos. Mira, para los que nos estén siguiendo, a grosso modo, ¿vale? Y pequeños consejos. Ardor, ¿vale? Que es algo el reflujo, ¿vale? El reflujo gastroesofágico y muchos competidores que al final comen y a lo largo de la noche, ¿vale? Pues tienen mucho reflujo y ardor, ¿vale? ¿Qué principios activos o consejos darías?
Lo primero, no sé, a ver, antiguamente yo me acuerdo que, bueno, si sigue haciendo también, es que también depende cómo esté la persona a nivel intestinal, pero por ejemplo, no cenar antes de ir a dormir, o sea, dejarte 2 horas desde que cenas a irte a dormir, las cenas que no sean tampoco muy copiosas, ni alimentos con mucha grasa que sean difíciles de digerir, comer en un ambiente relajado, ¿vale? Por ejemplo, yo me acuerdo que acababa de entrenar y yo me estaba tomando el tupper y llevas el sistema simpático por las nubes, o sea, la digestión la vas a hacer como yo te
Claro.
diga. Entonces, eso, espaciar un poco más las comidas, no comer cada 2 horas, pues no vas a catabolizar ni vas a perder masa muscular. Mira, Jimmy, ahora todo el mundo, ahora que sale, estamos poniendo aquí a Jimmy, tú lo has visto, está haciendo 2, 3 comidas, van a entrenar ayunas y no pasa. O sea, a ver, no te digo que sea lo más óptimo, lógicamente, si te estás preparando, pero tampoco que estés todo el rato sobrecargando el
Ojo,
sistema digestivo.
el tío no baja de peso, ¿eh? Que es que andan 105, 106 con 2 comidas. O sea, es que eso es una
Pues
locura,
mira,
¿eh?
que eso diga, dice, eso es mentira, eso va con 1 gramo de trenbolona, con no sé qué, no sé cuánto, y por eso no baja. Pero bueno, son genéticas, al final eso es genética. Pero al final es cuidarte un poquito lo que es todo lo que se refiere al tema digestivo, no comer, pues eso, no comer cada 2 horas, espaciar un poquito más las comidas, lo que has dicho tú, no estar todo el día comiendo carbohidratos, ver qué tipo de carbohidrato te sienta mejor o peor, priorizarlos en torno al entrenamiento, no comer justo antes de irte a dormir. ¿Vale? Y luego, pues, comer en un ambiente relajado. O sea, y no comer nada más acabar de entrenar. Dejar, por ejemplo, cuando te levantas, igual, dejar un pequeño tiempo entre que te levantas y haces el desayuno para que el sistema digestivo se ponga en proceso, etcétera.
Fermentación, otro, pues bueno, otro de los grandes síntomas, ¿vale? Con los que nos vienen muchísimos pacientes, ¿vale? Pues dentro del ámbito del deporte, típico que dice, mira, es que me levanto espectacular y luego al final del día. Y hay muchísimos grandes competidores. Bueno, mira, Roberto Castellanos es su caballo de batalla eterno, ¿vale? En los últimos años, la cintura, ¿vale? Pero esto es algo que le pasa a muchísimos.
Pero
Bueno, a
Roberto, por
grosso
ejemplo,
modo que.
habla mucho, perdón, te he acordado, Tony, que él, por ejemplo, le viene todo de somatizarlo por el estrés.
Sí, de hecho, ha dicho varias veces, esto es Vox Populi, que lo ha dicho que gracias a una medicación, ¿vale? Que le dio una psiquiatra, en pocos días le fue al sitio, o sea, totalmente psicosomático.
Sí, bueno, al final yo lo he notado, o sea, en mí mismo también, cuando en épocas de mucho estrés. De comer cualquier cosa y estar todo el día hinchado con fermentaciones, etcétera. Luego hay gente que no somatiza a nivel intestinal, pero la mayoría de la gente todo el estrés va somatizado a nivel. Mira, de hecho, he tenido un paciente que estaba con la revisión y me lo decía, estaba con un pico de estrés brutal del trabajo, pues lógicamente cierran el año, tiene que presentar una serie de cosas y me lo decía, me dice, joder, me noto la tripa súper hinchada todo el día con digestión pesada, fermentaciones, etcétera, y o viene toda la raíz y me dice, sí, justo ha sido el pico de estrés y me han venido todas las fermentaciones. Y al final eso, si le meto, joder, cuánta gente hay en definición. Oye, el otro día me encontré a José Rivas en el
Ah,
gimnasio, me lo
sí.
encontré en el gimnasio.
¿En qué punto está? O
Pues
sea,
estuvo a punto, creo que iba a competir y luego no salió porque estaba con problemas digestivos. Se estaba hinchando mogollón, mogollón y
está con
bueno,
David,
el tema del
¿no?
estrés.
O
Sí,
está con David
estaba
Luiz, ¿no?
con Boyce. Y ahora el otro día le vi el sábado y la verdad que estaba mucho mejor, estaba más tranquilo, ya no tenía esa dilatación ni nada, pero al final es el propio hecho de la preparación y más cuando ya vas de cara a competir con ese estrés que llevas, muchas veces hay problemas digestivos de esas fermentaciones y todo, pero por ese estrés que llevas constantemente en el organismo, porque al final es todo el rato liberando cortisol y adrenalina en el organismo y con el sistema simpático activo. A ver quién. Ponte tú a hacer una digestión todo el día con el sistema simpático. O sea, vas a fermentar sí o sí.
Vale, me preguntan por aquí qué tipo de preentrenamiento te gusta mandar. No sé si mandas algo básico, algún combo, cuál es el combo que te gusta mandar, si mandas solo algún precursor de óxido nítrico o algo también con cafeína. No lo sé, cuéntame un poco.
¿Qué tomo yo? Lleva citrulina malato, que lleva 8 gramos, 300 de cafeína anhídrida y nitratos. No me complico ya la vida.
O sea, prácticamente pu puro vasodilatador y algo de
Puro
cafeína y
vasodilatador,
listo, ¿no?
efectivamente. Puro vasodilatador que lleve bien la sangre, cafeína para darme el empujón y ya está. Y yo me tomo la creatina antes, pero por comodidad, ¿vale? Es lo único que, es lo que más me gusta y la verdad
Sea, lo
que.
tomas junto al
Sí.
preentreno.
A veces la tomo con el pre-entreno, a veces la tomo después de entrenar con los aminoácidos, depende cómo me dé. Pero la suelo tomar antes de entrenar, pero por comodidad, ¿vale? Nada más que, más que nada. Sé que es mejor durante o después de entrenar por el tema de la hiperemia, que supuestamente se absorbe mejor, pero bueno, al final la creatina funciona por acumulación, pero bueno, yo la tomo por comodidad antes de entrenar, ya está. Y de pre-entreno, ya te digo, uno que lleva 8 gramos de citruina, los nitratos y la cafeína. Y de acá a los pacientes que se los recomiendo, pero muy contentos con él.
Arginina, por tu experiencia, bueno, creo que en Iogenix hay uno de arginina con citrulina
Sí,
malato unido, pero bueno, por tu experiencia,
se
ah, es el
sigue,
que tú tomas.
no, se sigue dando, ¿eh? Yo veo
Sí,
todavía
por
gente,
eso, que yo creo que aún se sigue dando, ¿no? Que.
sí, veo gente que hace los combos ellos mismos y se toma la citru. Yo cada vez veo más, la gente que se hace más los combos, más que tiras de preentreno, se hace los combos. Al final, citruina, lo que más veo es citruina y arginina, ya está. Al final, lo realmente lo efectivo.
Y realmente los preentrenamientos tan adrenérgicos, yo creo que han pasado un poco la historia, ¿no? No, o sea, antes era un poco más que casi cocaína, o sea, porque es que de verdad, o sea, hace 15 años yo tuve varios pacientes que acabaron con estrasístoles en el hospital en su día con el C4, que
Sí,
creo que luego lo reformularon,
sí,
¿no?
sí, yo me acuerdo cuando trabajaba con Pablo que, a ver, los productos americanos antes eran otro rollo, o sea, realmente me acuerdo que el Hidrosicat llevaba Yumbina en su época y efedrina, o sea, venían con otros compuestos que lógicamente aquí están prohibidos. Pero mira, ya dices de eso, tío, yo tuve un compañero cuando trabajaba con Pablo. Que se tomó, ¿tú te acuerdas del Stacker 4?
Sí, claro.
Pues no sé qué hizo, tío, se tomó como dos. Me acuerdo porque tuvo que ir a la ambulancia por él, porque yo le digo, se quedó en el sitio, tío. Se tomó dos o tres de Stacker 4 y llevaba también, se había tomado, no sé si eran 0,6 o 0,8 de clenbuterol también. Claro.
Se desmayó. O
Sí,
sea,
no, no,
¿qué le pasó?
le dio un ataque al corazón. Sí,
Ah,
claro.
ataque, o sea, un
Sí,
vasoespasmo.
sí, sí. Se tomó tres de Stacker 4, que no me acuerdo cuánto, no recuerdo la dosis que lleva de cafeína, no sé si eran 300 miligramos por cápsula. Claro, bueno, una barbaridad. Y luego se tomó, y luego llevaba, aparte llevaba el clenbuterol. Había un jamarruco que se quedó ahí.
Hostia, y que estuvo luego varios días en el
Sí,
hospital,
estuvo
imagino,
varios
¿no?
días, luego ya, pues lógicamente dejó de tomar todo y pues, no tiene sentido lo que has hecho. Y encima se lo tomó a las 8 de la tarde o a las 9, digo, pues, o sea, vas a dormir tú de narices. Antes, yo creo que antes también los estimulantes se abusaban más. Yo no sé ahora, la verdad que no lo he visto mucho, pero antiguamente,
Sí, yo de hecho
joder, yo me acuerdo.
creo que cada vez en preparaciones veo mucho menos el clenbuterol, la efedrina, yo lo veo
La
mucho menos, ¿eh?
efedrina, yo me acuerdo a mí, Paco Marra, en volumen me hacía tomarme una efedrina todas las mañanas.
Por defecto ya, ¿no?
Por defecto, yo creo que era para a ver si me espabilaba y me entraba un poco más de hambre con toda la comida que llevaba, pero es verdad que lo. Le veo que lo usan menos ya, todo lo que son los estimulantes, el clenbuterol, la efedrina, todo.
Mira, has hablado del sueño y por aquí nos preguntaban, ¿vale? ¿Qué es lo que más sueles recomendar, ¿vale? Para problemas de insomnio, ¿vale? Pues bueno, yo creo que hemos tocado por aquí muchos protocolos y muchos principios activos. Luego cada uno de vosotros, pues usará ya, pues bueno, tendréis vuestros combos, pero bueno, ¿cuál es tu combo o tus principios activos que principalmente mejor te vienen para controlar el sueño?
Pues mira, el combo que me dijo Lore, literal, la pregnenolona, magnesio y extracto de lavanda.
¿Y eso lo estás tú tomando?
Sí, pero doblado. O
¿En
sea,
serio? A ver, pero yo la lavanda no la he probado
escucha,
personalmente.
la época, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, de abril a julio, o sea, la cantidad de curro que tenemos es brutal, la cantidad de trabajo. Pues yo me acuerdo, o sea, de meterme en la cama, dormir 4 horas y levantarme con la cabeza diciendo, o sea, todo tal. Y un día hablando con Lorena, se lo comenté y me dijo, prueba. Y probé la pregnenolona. Aparte, ya me estaba tomando el magnesio. Y
¿Cuánto de
junté
preneurona? ¿50, 80?
50.
¿Magnesio, el de B-Levels o
El de
cuál?
B-Levels, el triple magnesio B-Levels, que me. O sea,
Ah.
caigo. O sea, el sistema nervioso es el único que me. O sea, me levanto como si hubiera
¿Y
dormido
la
8 o 10
lavanda,
horas.
cuántos miligramos?
Pues es la de Life Pro, ahora te lo digo, pero o sea, ese combo, el sistema nervioso me lo deja fulminado. O
¿Y lo has
sea,
probado? Más,
Sí,
las pruebas más pacientes.
lo tomé más pacientes y de hecho el extracto de lavanda, no sé si fue Benny, que a ver, actúa como una benzodiazepina, no igual lógicamente, porque es un extracto herbal, pero en los receptores sí actúa como si fuera una benzodiazepina. Sea, y va fenomenal. Yo todos los pacientes que se lo he puesto con mogollón de estrés, que por las noches tienen insomnio, que no descansan, se lo pongo. Luego la melatonina liposomal cerebral también va bastante bien. Lo que pasa es que yo la melatonina la he probado, pero me levanto como si tuviera resaca, literal.
Sí, ese es el problema, sí, se
No
da
la probé.
resaca, ¿eh?
Pero con la lavanda y con el magnesio y con la prednisona, o sea, me levanto como nuevo, realmente descansado, el sistema nervioso recuperado y todo. Mira,
Vale,
lleva.
mira,
Perdón.
sí, dime,
300,
dime cuántos
300,
miligramos
339.
cápsula. Vale, sí, Inma, me preguntas por aquí si la pregnenolona ayuda en la perimenopausia. Es espectacular, ¿vale? O sea, tema del sistema nervioso, sofocos, ¿vale? Irritación, falta de sueño a lo largo de la noche, la pregnenolona nos va muy, muy bien. Bueno, si lo unís a estos combos, ¿vale? Pues como magnesio y lavanda, ¿vale? Como bien acaba de decir Jaime, pues bueno, mejor en cuanto a esa simpaticotonía, nerviosismo, ¿vale? Que suele existir en estos entornos de perimenopausia. Vale. Mira, me preguntaban por aquí, Jaime, si cuesta mucho más muscular o mejorar el rendimiento haciendo una dieta estricta vegana. No sé tú si llevas a alguien vegano ahora mismo, sí que habrás tenido en este tiempo, pero bueno, no sé si llevas ahora, pero bueno, por tu experiencia, cuéntame un poco.
Yo creo que al final eso es un mito, porque realmente yo sí, a ver, tengo algunos pacientes con dietas veganas, pero porque están reventados a nivel renal. Y curiosamente no han perdido masa muscular.
Ah, sí, ¿no?
Sí, Javi,
Lo
por
has estructurado
ejemplo,
bien y.
sí, o el chico este que tenemos de Mallorca que tenía el filtrado en 20,
Sí,
¿te acuerdas?
sí, sí, sí.
Y la verdad, a ver, este chico sí es verdad que tiene que perder peso, lógicamente, por el tema de mejorar todo lo que es el filtrado y tal, pero los que he tenido, cubriendo tus necesidades de proteínas, carbos y grasas durante el día, no tiene ningún problema. Al final,
Yo creo que realmente es eso. Es un mito que quizás se encontraba muy vinculado a que es verdad que hace 10 años. Ostras, es que era muy complicado hacer una dieta vegana sin carencias, pero porque al
porque
final
no
tenía
llega
que
la
ser muy
gente.
repetitiva y no había opciones. Pero es que ahora mismo también es que hay batidos, joder, como es, creo que es Fulgas, ¿no? Este que lo tiene súper completo
Sí, para
y
12.
demás, ¿no?
Coño, joder, perdona. El señor mayor este. Que le devolvimos la vida.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, claro.
Ese es vegano y es el único que se hizo la reposición con el gel con una dosis súper baja, porque de verdad que el hombre tenía, no sé si tiene 70 años, y le ves ahora que de no tocar una mancuerna, está entrenado 3 días a la semana, le ves, o sea, le hemos devuelto una segunda juventud y el tío está, vamos, encantado de entrenar, de ir al gimnasio 2 días y machacarse. Y es vegano y aumenta la masa muscular.
Pues
Y
fíjate,
mira, todo
y
lo que
ese
come.
sí que ese sí que es escaso, pero de éxito, de éxito, el pobre
¿Te
hombre.
acuerdas que
Sí,
en
sí.
consulta nos dijo lo que me quede de vida? O sea, estoy aquí hasta que me llegue. ¿Te acuerdas? O sea, que realmente no quería ni vivir casi. Y ahora, o sea, es una segunda juventud. Y mira, es vegano. Y luego, personas que tenemos con problemas renales, yo les he puesto dietas veganas
Sí.
y han mejorado mucho. De todas maneras, la gente, yo creo que las preparaciones. Se ven ya el consumo proteico, la gente ya va con más cuidado, o sea, no van con. Yo me acuerdo, yo competía con 72, 73 kilos y tomaba 300 gramos de pechuga de pollo por comida. Claro, así no, así acabas digestivo, así acabas con el sistema digestivo reventado. Pero yo lo veo ahora que las preparaciones, vea que
Hostia,
el consumo
300 por
proteico.
comida.
Sí, o sea, yo te puedo decir la dieta de memoria, o sea, eran 300 por comida. O sea, 300 de pollo para media mañana. 300 de carne roja en la comida y 300 de pollo en la merienda.
Ay,
Y en la cena, 3.
todos los días carne roja.
Sí. Y 350 de pescado en la cena. Ya sumaré los batidos de antes, de después de entrenar, todo.
Joder.
Eran barbaridades. Que lógicamente, por eso lo que has dicho anteriormente, que ya no se ven tantos problemas digestivos como antiguamente, porque en eso la gente ya se va viendo que no hace falta tanta proteína. Se ha bajado su consumo y las dietas son un poco más y más variadas también, que antes era sota, caballo y rey, y eso quiera que no, pues lo que hace que la dieta sea también más variada, que a nivel la flora intestinal sea más diversa, o sea, no te la desrevientas.
Mira, cuéntame, o sea, en aquella época yo creo que también las grasas prácticamente no existían, ¿no? Hace 15, 20 años, no sé, ¿qué usabais de grasa?
Una yema de huevo y ya está. Y a lo mejor un chorrito de aceite o algo así en la comida, pero nada, o sea, toda la plancha. Si lo tomabas hervido o en el microondas, mejor y ya está. Pero las grasas, lo que era, por ejemplo, meter como ahora que metes algo más de salmón,
Aguacate.
aguacate, frutos secos, aceite de oliva, no. Yo solo, la grasa la empecé a ver más adelante. Cuando me estaba preparando con José Naciones, que ahí ya sí me metía un poco más de grasa. En el 2011, 2012, es verdad que ahí ya me cambió un poco el chip, ya lo vi, y ya me metía frutos secos, me metía aguacate, me metía más salmón, me metía aceite de oliva, me metía más tipo de grasas. Pero yo en esa época, muy poquito.
De cara a la definición por tu experiencia, al final que ha generado un superávit, evidentemente, y cada gramo de grasa pues son 9 calorías, ¿vale? Pero bueno, ¿sigues manteniendo o grasas hasta el final? ¿También llega un momento que las limitas bastante? ¿Cómo las sueles gestionar?
A ver, depende de la puesta a punto que quiera hacer, pero cuando va, o si, pero te refieres si va a competir o si es
No,
para ir
no,
a.
no, no, no. Vista, 2 meses hacia ir a competir, si sueles restringir las grasas o las sueles ir manteniendo.
Las mantengo porque como bajo la carga de carbohidratos, les dejo con nada más con proteína y grasa, ¿vale? Y las voy manteniendo. Ya luego de cara a que se va acercando la competición, ahí así, lógicamente, si quieres salir con la piel pegada y cristalina, la retiro bastante. Es que no queda otra. O sea,
Claro, 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 claro.
ya sabes lo que toca, pero 2 meses antes sí. O sea, cuando ya voy jugando, pues voy descargando un poco, quito carbos, meto un poquito más de grasa, depende de las comidas, sobre todo las que están alejadas del entorno de entrenamiento. Y ya está. Pero ejemplo también, mira, por ejemplo, el chaval este, Alex, es brasileño, los brasileños, este tipo de gente, la gente de color, etcétera, la genética que tienen es diferente a la nuestra. O sea, tienen músculo redondo, no hacen nada. Y yo me acuerdo verle 2 semanas antes comerse un bocata de jamón serrano. Y luego sale a competir y sale con la piel pegada. Pues son cosas que dices tú, o sea, no son coherentes. Pero, por ejemplo, a él sí me he dado cuenta que carga súper bien con proteína y grasa, más que con carbohidrato. ¿Vale? O sea, proteína la justa, pero con bastante grasa y un poquito de carbos carga muy bien. Luego es cada persona.
Mira, me preguntaron, ¿qué prefieres para el post-entrenamiento, aminoácidos o proteína? O no sé.
Yo, aminoácidos,
Creo ya, y
directamente.
además cada vez más esto es algo muy
Bueno,
extendido, ¿no? Bueno, no sé, ¿tú qué ves?
Yo sigo viendo a gente tomarse su batido de proteínas con BCAAs esenciales, glutamina y creatina. Y dices tú, vale,
Sí, ¿no?
te estás tirando así. O sea, pues lo sigo viendo, se sigue viendo, ¿eh? Se sigue viendo y dices tú, o sea, no tiene ningún sentido. Si tomas la proteína ya no tienes aminoácidos, ¿sabes? Pero yo
Sí.
hago más.
Ahí estás metiendo entre la creatina, aminos y demás 50 gramos y luego se ponen a
Claro,
los
pues.
40 minutos a comer pollo con arroz, ¿te imaginas? O
Sin
sea.
sentido, o sea, son cosas sin sentido, pero bueno, que la gente, yo creo que todavía hay gente que lo sigue haciendo, pero hay gente que ya va más a, o sea, que ya no lo hace. Pero yo prefiero meter una carga de aminoácidos que son predigeridos, te lo metes, ya a los 30 minutos, 30, 45 minutos ya puedes comer directamente. Realmente, yo, o sea, yo después entrenar si les pauto, todo esto depende de cada paciente, pero solo le puedo atacar siempre esenciales y ya luego les digo que cuando ellos noten que tienen el sistema parasimpático activo, es decir, cuando noten que tienen apetito, que noten que tienen que salivan.
Salivan.
Efectivamente, que ahí hagan la comida. O sea, no les digo 30, 45 minutos ni nada. O sea, realmente cuando tú tengas apetito, notes que ya tienen saliva, si tienes ganas de comer, que hagas la ingesta que te toca. Que
Mira,
eso yo no lo
me
hacía,
pregunto.
que yo acababa de entrenar, me acuerdo, cuando tenía el gimnasio y estaba con el tupper comiendo la masa.
Claro,
Ahora.
sí. Mira, me preguntaban por aquí si recomiendas agregar en definición. Extra de sal a lo largo de la comida o en el batido o antes de entrenar, etcétera. O no lo sueles tú con decirle que, bueno, no sé cómo lo sueles gestionar el tema del sodio. Que al final
El
sí que es verdad que cuando uno
sodio,
está definiendo suda más, ya es verano, puede tener más
claro,
pérdidas.
si está, o sea, si en verano, sí, a ver, depende también de los alimentos que lleven, si ya llevan bastante sodio, pero si solo se incluye un poquito de agua de mar para cubrir todos los minerales, más sobre todo en verano, que se eliminan, y la sal depende, ahí ya juego, si por ejemplo están descargas, si subo un poquito más la sal con el agua, luego bajo la sal, corto el agua, meto los carbohidratos, voy jugando un poco la sal. Pero en verano lo que más me interesa es el aporte de electrolitos también, depende de la sudoración. Pero tampoco les pongo aquí a echar sal, ahí estoy siniestro. Pero si no yo no la suelo cortar y para cargar menos todavía, que es un error que antiguamente se cometía. sea,
Ah, sí.
sí, yo la salí a olerla. Yo me acuerdo que la para cargar, claro, así no salía más plano que una tabla de planchar. No me tiene nada de sodio, sí, claro. Tú la
Sea,
has visto ahora.
cuando cortabais absolutamente del todo,
Yo la sal, yo creo que estaba casi 2 semanas o 3 sin tomarla, ¿eh? De las primeras competiciones, luego ya sí jugaba un poco con la sal. De hecho, una de las puestas a punto que hice, que la verdad que salí muy, muy, muy bien con la piel pegada, ahí no tomé diurético ni nada, y lo que hice fue igual, una semana jugando con la sal, el agua y los carbos, y
diuréticos,
la, o sea, salió así.
presión osmótica y punto, ¿no? Y ya está.
Y mejor que con el diurético.
Claro, sí, salía fino pero plano del todo.
Claro, la otra vez me hinchaba al Dactone, al Dactacine y ya está, a tirar agua. Lo que se hacía antiguamente. Que aún hay gente que le sigue hinchando
Joder. Vale, me preguntan, bueno, esto es un clásico que ya lo hemos resuelto, ¿vale? Pero bueno, con esto acabaremos, ¿vale? Yo creo que tú también, bueno, o sea, esto además lo habrás vivido en propia experiencia, ¿vale? Si se puede entrenar y anabolizar o estar en fase de volumen haciendo ayuno intermitente y entrenando en ayunas.
Sí, si cubres todas las necesidades, sí. Bueno, yo este año he subido 2 o 3 kilos entrenando en ayunas y haciendo ayuno intermitente.
¿A qué hora
Así que
entrenas
sí.
tú?
Yo
¿A qué hora
entreno
entrenas?
por la mañana, siempre, a primera hora.
Ocho, 8:30.
Sí, 8:30, 9, 10,
¿Y
los fines de semana, sí.
cargas por la noche los carbos?
Algunos días sí, a veces no. Por ejemplo, el fin de semana voy a entrenar siempre a las 12 por ahí y voy en ayunas igualmente. Pero luego voy con los aminos intra, y luego hay días que sí cargo la noche previa. Bien gestionado, también, a ver, no te vayas a un ayuno de 18 horas y haciendo dos comidas, porque no vas a
Bueno,
comer
al
nada. O
final
sea,
no mete las calorías, es así.
claro, o sea, hay que ser coherentes, pero un ayuno de 12, 14 horas y entrenar en ayunas. Mira, Roberto, por ejemplo, entrena en ayunas siempre, Roberto Castellanos.
¿Y metes carbos intra tú?
Yo no, pero porque yo durante el entreno lo tengo más que comprobado que beber agua, porque todo lo que tome, o sea, me regurgita bastante y no lo tolero bien. Entonces yo entreno en ayunas y luego ya hago la carga. Pero es como mejor entreno con el estómago vacío, y realmente es como deberíamos entrenar con el estómago vacío. Me acuerdo cuando competía un colega, me acuerdo del vestuario, además, sí, el vestuario, yo me estaba cambiando y él se estaba comiendo un tupper de arroz y pollo, literal, y vamos a hacer pierna. Y yo, claro, yo estaba mirando y digo, pero digo, José, tío, ¿qué vamos a hacer pierna? Nada, no pasa nada. Y el tío se acabó el tupper de pollo y se fue a hacer pierna conmigo.
Bien.
Cosas que dices
Joder.
tú. Y yo, mira, en verano, cuando estaba ahí en Málaga, en el gimnasio, me acuerdo, había un chaval tomándose una flauta así de un bocata de pan integral con jamón serrano, con un Monster, se lo acabó y se lió a hacer pierna. Y dices,
Ya ves
pero
tú, si es que, bueno, esos aminoácidos empiezan a llegarle cuando acaba el
a las 2 horas,
entreno.
claro, cuando está acabando el entreno y luego toda la sangre que realmente necesitas para hacer la digestión, no la vas a llevar al músculo, o sea, es un co incoherente. Pero hay gente que la sigue haciendo, ¿eh? Pero vamos, por mi experiencia, a mí me gusta más entrenar ayunas y luego a la gente, pues siempre les dejo una comida que sea de fácil digestión previa al entreno o les dejo 2, 3 horas mínimo para que vayan con el estómago vacío a entrenar y entrenen realmente bien, no entrenen con pesadez y al final acabes vomitando en el gimnasio.
Bueno, pues cada vez te pones menos nervioso, ¿no, Jaime? Ya hemos acabado y nada, lo haces genial. Bueno, chicos, pues lo dejo ahora mismo colgado en el muro. Dentro de unas semanas saldrá en mi canal secundario y bueno, espero que hayáis aprendido, os lo hayáis pasado bien y nada, si lo queréis volver a ver, ahora mismo lo dejo en el muro.
Bueno,
Venga,
Tony,
Jaime, venga,
gracias
muchas
a
gracias.
ti.
Hasta luego.
Chao.
Chao.